áreas. Hoy Barack Obama va a anunciar los nombres de su equipo económico. El domingo pasado daba su primera entrevista a un medio de comunicación tras ganar las elecciones. Una de las cosas que dejó claras es que quiere reunir en su gobierno las personas más preparadas, sean del partido que sean. Hay personas que es mejor tenerlas de amigas que de enemigas. No sabemos si esto es lo que piensa Obama. Tampoco sabemos si Obama es el político perfecto, pero mucha gente cree, no sé por qué, que se le parece bastante. Vamos a conocer la opinión de nuestros expertos en comunicación política. Jordi Rodríguez Virgili, desde Pamplona. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Antoni Gutiérrez Rubí, que no sé muy bien dónde está. Antoni, buenas tardes.
Buenas tardes, en Barcelona.
En Barcelona. Hoy por teléfono, que estos días no sé qué pasa con Antoni, que está muy ocupado. Antes de entrar en materia y de saber de quién debería rodearse nuestro político perfecto el día que consigamos tener un político perfecto, me llama mucho la atención que Obama señale un libro, que es el que está leyendo, que ese libro se convierta en el bestseller de Estados Unidos.
Sí, llama la atención, pero forma parte de un movimiento casi. Es decir, hay ganas por conocerle más, por saber más cómo es, qué va a hacer, y hay ganas de formar parte también de su proyecto político. Y para algunos ciudadanos la mejor manera de formar parte de ese proyecto político es compartiendo lecturas o compartiendo música o compartiendo, digamos, aficiones, ¿no? Le ha pasado también a Michelle Obama, ¿no?, que cuando ha dicho que le interesa un determinado arte o incluso ha comprado un determinado producto o se ha puesto un determinado vestido, pues se han agotado las existencias.
¿Y cómo sí. habéis visto la comparación que hemos leído este fin de semana? En el Washington Post comparaban a Zapatero con Obama, pues yo que sé, tienen, al margen de las diferencias que ya habíamos visto y similitudes, tienen dos hijas, les gusta el baloncesto, o Bambi, a sus enemigos políticos como Bono, lo nombró ministro, Hillary, secretaria de Estado. ¿A vosotros os parece que tienen cierto parecido?
Hombre, sí, puede tener ciertas similitudes.
Sin palabras, Jordi.
Sí, bueno, a ver cómo lo... Sí que es evidente que tienen ciertos paralelismos, pero yo creo que
estamos... lo dice el Washington Post, por cierto, que no lo decimos nosotros.
No. Y las similitudes, las que acabas de mencionar, están ahí sobre la mesa y son objetivas, ¿no? Pero yo creo que hay que marcar mucho las diferencias. También estamos en un sistema distinto y con una experiencia distinta, con sistemas de partidos muy distintos. La experiencia que tiene Obama a la hora de conseguir la presidencia es superior a la que tenía Zapatero cuando consigue la presidencia del gobierno, ¿no? Ha sido senador en su estado, luego ya había sido senador de los Estados Unidos, ha estudiado una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Hombre, creo que, y aparte el entusiasmo y esta obamanía, ¿no?, de la que entra también el tema del libro, creo que estamos ante políticos que quizás sí que tienen ciertas similitudes, pero no son equiparables ni comparables.
En cualquier caso, Zapatero estará encantado.
Sí, sí.
De la comparación.
Sin duda, sin duda. ¿Y qué os parece lo de Hillary Clinton? ¿Incluir a Hillary Clinton dentro del equipo? ¿Es mejor tener a los enemigos cerca?
No, yo creo que forma parte de... Es una persona muy sensata, Barack Obama. Él considera que el cambio lo representa él mismo. Y para ese cambio político necesita personas experimentadas, porque los retos a los que se enfrenta los Estados Unidos y el mundo en su conjunto necesitan gente experimentada. Y después también es que él es un miembro del Partido Demócrata, pero de una tradición de mucha unidad entre las dos fuerzas políticas, ¿no? Es decir, uno de sus auténticos ídolos es Reagan, ¿no? Y lo que representa de lo mejor de cada casa, ¿no? Tanto de los demócratas como los republicanos. Va a hacer una política, digamos, muy de poner de acuerdo a los dos grandes partidos, y si puede poner de acuerdo a demócratas y republicanos, ¿por qué no se va a poner de acuerdo con Hillary, ¿no?, con su adversario
Además,
político?
Forma
¿no?
parte del discurso que ha mantenido durante la campaña.
Exacto,
ese discurso bipartidista que se llama en Estados Unidos, que no hay una Estados Unidos de blancos y negros, que no hay un Estados Unidos de ricos y pobres, y no hay un Estados Unidos de rojos y azules, de republicanos y demócratas, sino solo unos Estados Unidos de América. Entonces él quiere es rodearse del equipo de los mejores. Y este discurso bipartidista, y con la forma también un poco que de hacer campaña de Obama, de que comentaba también Antonio en otras ocasiones, de pensar en imágenes, pues tiene también que escenificarlo en imágenes y en nombramiento. También no podemos olvidar que el sistema norteamericano es un sistema presidencialista, es decir, que el gobierno, la administración no es como el gobierno aquí, que el gobierno en un sistema parlamentario es un órgano colegiado con atribuciones propias, mientras que allí son colaboradores directos del presidente. Es decir, vale más la relación personal entre los nombramientos de Obama que el formar equipo y el tener que entenderse luego entre ellos. Por lo tanto, da más campo, da más posibilidades a estos nombramientos más personales y a integrar a gente de distintos partidos o de distintas sensibilidades dentro del mismo partido.
En cualquier caso, él se pone por encima de la melee para entendernos.
Ahora, va a ser curioso, Tom, esto de una mujer como Hillary Clinton que votó contra la guerra perdón, a favor de la guerra, sí, trabajando para un hombre que votó contra ella. Es decir, es el pilar de la política exterior seguramente ahora mismo, el tema de Irak, ¿no? ¿A ti no te parece que es curioso gestionar eso?
Sí, a mí me parece curioso, y no solo a mí, pero a muchos demócratas también, ¿no?, que han preguntado si este realmente es el cambio, si este es cuando el momento de romper con el pasado y un estereotípico gobierno demócrata, a volver a estar con Hillary Clinton, que representa precisamente esto, el antiguo poder.
Sí, esto se está comentando mucho en los blogs de izquierdas, ¿no? Si este es el cambio que nos espera. Pero yo quiero decir que también estamos adelantando un nombramiento, hombre, que se da casi por hecho, pero los nombramientos que ha hecho hasta ahora Obama son, me parecen bastante mesurados, ¿no?
Porque ojo,
son
Obama gente tiene que nombrar a 300 personas, solo entre secretarios 300. Y vicesecretarios del gobierno, y a 2.500 cargos políticos de inferior rango.
Sí, pero hay varios ahí importantes.
Hay que ver
y el
también...
New York Times es casi la Biblia en eso. Dijo que Hillary, me cuesta creer, no haya acertado, ¿no?
Hay que ver también el círculo de sus asesores más inmediatos, ¿no? El jefe de gabinete, jefe de prensa, de comunicación, es decir, que él también se está, digamos, rodeando de un equipo, digamos, muy cohesionado, muy compacto, sí, el Clan de Chicago, que se llama, y para la gestión, digamos, del gobierno está buscando pesos pesados de los dos partidos y gente con experiencia. O sea que es muy equilibrado, es una persona, yo creo que muy, muy sensata y muy prudente, y que un paso lleva al otro, es decir, yo le veo con una gran solidez en sus primeras decisiones, ¿no?
De hecho, los nombramientos confirmados son gente de su generación, de 40 y tantos, y que tienen cierta experiencia. Entonces es una forma de dar el cambio, pero un cambio no a ciegas, ¿no?, sino con gente con experiencia. Entonces, de momento, creo que está acertando, o al menos eso da la sensación, con los nombramientos que está haciendo hasta el momento.
Volviendo al tema del principio, sobre si es bueno rodearse de amigos, de enemigos, cuál es el equipo que uno debe formar cuando ya tiene las elecciones ganadas, me voy a tirar el pisto, aunque viene el guión. Obama ya expresó en varias ocasiones su admiración por el presidente Abraham Lincoln, quien nominó en su gobierno a varios máximos rivales, tanto las primarias como las presidenciales, tras ganar en 1860. Es decir, él ha utilizado muchas veces el ejemplo de Lincoln. De hecho, el libro de referencia que utilizó más en una ocasión fue el Team of Rivals, en el que Lincoln explicaba cómo formó su gobierno, y empieza a hacer un poco lo mismo que estuvo haciendo Lincoln, y es tratar de asegurarse que con quien estaba discutiendo estuviera en su equipo.
Sí, pero con Lincoln tiene algo más que una fascinación de uno de los padres, digamos, del país, ¿no?, de los Estados Unidos, sino que ha seguido una cierta ruta también icónica, ¿no? Su primer gran meeting lo hizo en una ciudad de referencia lincolniana. Ha buscado mucho conectarse con el pensamiento fundacional de los Estados Unidos, porque tiene que ver con esa idea que él habla de renacer los estados, es decir, que tiene que renacer la democracia norteamericana. Hay un cierto una cierta refundación, digamos, política y democrática, y no hay mejor garante y símbolo en los Estados Unidos que Lincoln. Es decir, que no es antes una idea de pensamiento, sino lo que representa Lincoln como fundador, entre comillas, de la democracia norteamericana, ¿no?
A mí me parece un poco más a Lincoln, tanto como Roosevelt, hasta que Eleanor Roosevelt y Michelle tienen algo en común también.
Y corte de pelo, sí, de edad,
¿no? Yo creo que de los cuatro políticos, supongo, que ha hecho referencia siempre durante su campaña, también hay ese cierto bipartidismo que estamos hablando, ¿no? Porque uno es Roosevelt y Kennedy, pero también del lado republicano pues está Lincoln y también Ronald Reagan, aunque luego lo escondió un poco más, pero sí que también lo alabó, ¿no? Entonces también esas referencias que tiene, el libro que citaba de Roosevelt, es también porque la situación que vivió el anterior presidente, pues es muy parecida, ¿no?, a la situación de la tormenta, sí, financiera, la situación en que tiene que acometer ahora, fue muy parecida, y quizá por eso también esa referencia al libro.
Y además, pues, hay una cosita, el 33 presidente, él es el 44, o sea, yo creo que también le gusta el mundo simbólico. Es un mundo simbólico, sí, sí, sí. Le gusta bastante.
Pues fíjate, vamos a alardear de archivo. Vamos a escuchar unas declaraciones de Franklin Delano Roosevelt, pertenecientes al archivo de Radio Nacional, año 1933, cuando hablaba sobre la Gran Depresión.
Preguntémonos de nuevo. ¿Hemos alcanzado la meta de nuestros sueños en este 4 de marzo de 1933? ¿Hemos encontrado nuestro valle feliz? Yo veo una gran nación en un gran continente, una nación favorecida por una riqueza de recursos naturales. Sus 130 millones de habitantes están en paz consigo mismo. Están procurando comportarse como buenos vecinos con las otras naciones.
Es un poco Obama en el contenido,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y aparte esa grandilocuencia, la verdad es que echamos en falta muchas veces, insistiremos, esa falta de retórica en los discursos de nuestros políticos.
Por eso Obama, la retórica es fantástica,
¿no? Obama ha devuelto un poco, sí, esa... Sí.
De hecho, lo ha citado mucho en los discursos. También la cita esta del discurso de investidura ha utilizado mucho eso de lo único que tenemos que temer es al miedo mismo, ¿no? Lo ha repetido Obama en varias ocasiones.
Pero es que después de escuchar esto, me gustaría escuchar un montaje con algunas declaraciones de insignes políticos españoles.
Pero
para que...
No, ese debate que ya lo he tenido yo también con alguien de mi equipo... No sé si en España lo entenderíamos en ese tono, no. De verdad. Creo que habría gente que haría mofa de ese
vale.
tipo de cosas.
Hemos escuchado ese discurso grandilocuente, retórico. Vamos a escuchar lo que estamos acostumbrados a escuchar.
Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla.
¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
Sí, 80 céntimos aproximadamente.
No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi.
Dos manzanas puedan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
De que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión.
Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie.
Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular.
Bueno, ¿qué digo yo? No habrá un gris,
pero,
entre el blanco Garrido, y el
Garrido,
negro,
Garrido.
Entre el primo,
pon
el café,
freno, Garrido, vamos
las peras, las
hay
manzanas,
muchos,
las
hay
miembras.
Muchos, y yo podría recordar algún discurso de cualquier presidente de gobierno de España de los últimos años que tiene nivel, puedo recordarlo. También te digo, Obama en la campaña,
tú tienes muy buena memoria,
no,
Ana.
Obama en la campaña, y siempre me decís que yo soy muy Obama, cometió varios errores. Por ejemplo, hemos puesto el de Aido, la ministra Aido, Obama confundió el número de estados. Porque comentamos sí. aquí que en una campaña electoral que se está muy cansado y que se cometen muchos errores, claro, si solo sacamos los errores de Obama, hacemos también.
Antoni, Jordi, yo lo que quiero es que sí. nuestro político perfecto hable o sea, gris.
Sí.
O sea,
yo
ni
creo...
negro, ni blanco, ni hable jefe de la retórica y dominio.
No, pero aquí hay cierta trampa porque efectivamente estos cortes nunca son discursos preparados. Pero estoy contigo en que, por ejemplo, el discurso del día de la votación, el discurso de cuando Obama, el discurso ganador y el discurso de derrota de McCain son perfectos. Para estudiar en clase, o sea, son discursos cerrados, muy bien preparados, y podemos compararlos con los discursos de la noche electoral del presidente y del líder de la oposición, que del discurso de derrota. Y ahí vemos la diferencia entre la profesionalización de la política de los Estados Unidos. Son discursos perfectamente preparados de antemano, perfectamente estudiados y muy cerrados, que cierran una campaña con un mensaje muy claro.
Hay otra cosa que, más allá de la profesionalidad, que estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, me parece que también hay un culto a la palabra. A ver si me explico. Hay un reconocimiento hay un reconocimiento a la importancia de la palabra, del discurso, de la frase, del concepto, y le da mucha importancia. Es decir, entienden que la democracia...
Tienen un equipo, voy a salir a defender a nuestros políticos, tienen equipos de 30 o 50 personas solo para eso. Si cogemos a un político español que tiene 30 asesores solo para los discursos, diríamos que es una vergüenza y que está estafando.
En eso tienes toda la razón.
Entonces, yo solo pido un poco de coherencia.
Vale. Yo creo que se trata de dos culturas políticas
distintas.
Yo pido un gris, ni negro ni blanco. Yo pido un gris. Antoni Gutiérrez Rubí desde Barcelona, Jordi Rodríguez Virgilio desde Barcelona, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta pronto, gracias.
Un abrazo.